A 50 años del golpe de Estado, en el podcast de chilepunk.cl queremos adscribirnos a la declaración de la editorial El Nodo, donde yo, Felipe Gómez, tengo el placer de colaborar. Para referirnos a esta fecha, en la que se conmemora el devenir trágico de la historia y la derrota de un proyecto histórico cuyas contradicciones internas dieron por resultado el avance del fascismo, años de persecución, exilio, ejecuciones, torturas y desapariciones sistemáticas dejando una huella imborrable en la historia de este pueblo. Durante este periodo se habilitaron campos de concentración de norte a sur, desde Pisagua en el norte hasta Isla Dawson en el extremo sur de Chile. Se formaron nuevos órganos represivos especializados como la DINA o la CNI, además de los servicios de inteligencia de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, como el CIFA, más tarde llamado DIFA, perteneciente a la Fuerza Aérea, el SICAR de Carabineros, el SIN perteneciente a la Marina y el Comando Conjunto que operó paralelamente al periodo de la DINA. Todos ellos ejecutores directos del terrorismo de Estado, sumado a la colaboración del mundo civil y de la derecha. Esta estructura se desplegó para perseguir a militantes, dirigentes, simpatizantes y sus familias. Las dimensiones de lo traumático asociados a la violencia dictatorial son huellas imborrables, muchas veces impronunciables, imposibles de simbolizar e irrepresentables. Es justamente en el encuentro con lo traumático en que se produce una destrucción psíquica de tal magnitud que la perforación producida en el psiquismo deviene en atemporal, un fragmento del tiempo que no logra su inscripción. No hay significante que inscriba lo traumático, que en última instancia se disemina por todo el cuerpo social a través del tiempo, más allá de las generaciones. Hay transmisión transgeneracional del trauma. El horror, el borramiento de los límites de la cultura, lo irrepresentable del sadismo brutal, la miseria del espíritu humano, la perversión fascista cronificada por la desmentida más allá de la dictadura, barbarie insostenible. Sobrepasados los límites de la cultura se desarticula todo, la consistencia del mundo se desarma, adviene el trauma, el horror, lo indecible, la fragmentación, detención del tiempo, la cronificación de un sufrimiento sin lugar, que atraviesa los cuerpos, vacío indestructible que degrada la existencia a través de las generaciones. La memoria silenciada se transforma en repetición, la historia olvidada se actúa, se transforma en compulsión repetitiva. ¿Quién querría repetir el horror de la guerra o la dictadura? Sin embargo, la impunidad cronificada nos sitúa ante el olvido y la no inscripción de lo traumático. Esto es el podcast de chilepunk.cl. ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Bienvenidos todos al podcast de chilepunk.cl. Mi nombre es Felipe Gómez y los voy a estar acompañando los próximos 45 minutos de música y conversación. Muchas gracias a quienes hayan escuchado esta breve introducción. Quisimos hacer una pequeña reflexión basándonos en un texto publicado por la editorial El Nodo, porque no podemos dejar pasar esta fecha, no somos indiferentes a lo que ocurre, a la historia reciente de nuestro país, y justamente este episodio del podcast busca convertirse en un pequeño espacio humildemente, de memoria, para reflexionar sobre un tema que probablemente pasa a segundo plano cuando se trata de referirse a los horrores de la dictadura, y que se trata justamente sobre la música underground. ¿Qué pasó con la música underground situada en este devenir histórico de nuestra convulsionada nación? ¿Qué pasó con las bandas under antes del 11 y después del 11 de septiembre en adelante? Y para eso, la persona más idónea para conversar sobre este tema, creemos que es Jorge Canales, amigo de la casa ya, es tercera vez que lo tenemos en nuestro podcast. Jorge, muchas gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación, gracias por tu buena disposición además. Y estoy seguro que vamos a tener una conversación súper interesante porque nos traes algunos detalles poco conocidos de una historia que probablemente ha sido no tan revisada, a diferencia de lo que pasa con la nueva canción chilena o el canto nuevo. ¿Qué pasaba con el rock and roll, con el rock en Chile? Así que Jorge, una vez más, muchas gracias, un honor tenerte en nuestro espacio.
Hoy encantado, Felipe, de la invitación. Creo que esta es la tercera vez. Sí. Entonces, y aparte se han tocado temas como bastante interesantes, poco abordados. No sé, desde la historia del punk que hablamos la primera vez hasta la vinculación de Jorge González con este género musical. Y hoy día nos convoca un tema tal vez un poquito más amplio, un poquito más para el género que aborda en tu podcast, pero está bien porque estoy aquí. Los géneros musicales, sí, por supuesto que se van alimentando de una u otra manera, no son hechos aislados, sino que efectivamente la música está entrelazada desde su estética, performance, como siempre podemos vincular estas líneas con géneros o estilos musicales.
Lo que vamos a conversar hoy día se inscribe un poco como un ejercicio muy modesto de hacer memoria y hacer memoria sobre un tema que tal vez no ha sido tan ampliamente abordado y que tiene que ver con las expresiones musicales que se vieron afectadas por esta ruptura que produjo el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. De ahí ya decanta la primera pregunta: ¿qué estaba pasando en Chile a principios de los 70? ¿Cuál era el estado del arte en esta materia? ¿Había una escena underground?
Claro, el rock en cierta medida en la década del 60 no fue una corriente dominante en ese sentido. Podemos decir que el rock se inaugura con la canción de los Max, La muerte de los Max, en 67, donde efectivamente ya dejan de cantar en inglés y ya el español. Un poco ocuparse un poco de la cotidianidad de lo que estaba pasando en el país. Pero siento yo que, claro, hay una primera camada a fines de los 60 con los Max, los vídeos quebrados, etcétera, donde también hay estéticas interesantes, de repente aparecen con Poncho en sus carátulas, etcétera. Los Jokers también, por otro lado, también otra de las bandas que aparecen, pero siempre estaban entre los anglosajones, ¿cierto? Entre mucho el cover, ¿cierto? Y ahí ya mezclando y a poco poniendo canciones en español. Creo que cuando sí, realmente en la década del 70, sobre todo, ya podemos hablar de un rock chileno, es cuando aparecen agrupaciones como los Jaivas, los Psicodélicos en primera instancia, que configura la agrupación Congreso, y por otro lado también los Blocks, donde siento yo que hay una búsqueda de una identidad nacional, pero moderna, pero basada en un pasado local. Yo quiero decir esto con lo moderno, que tiene que ver obviamente con el rock, tiene que ver con las guitarras eléctricas, tiene que ver con enchufar un instrumento a la electricidad, pero con el pasado local, que tiene que ver también con las culturas originarias, de qué manera vamos mezclando diferentes instrumentos, meter una tucuca, meter otro elemento de la cultura mapuche, tal vez, etcétera. De qué manera yo ese pasado lo convierto, lo transformo, lo resignifico en el presente. Entonces me hago cargo. Obviamente con estas experimentaciones de que hablábamos en arte de los Haydn en primera instancia, en su primera etapa, ahí nos vamos dando cuenta un poco que hay una búsqueda, y una búsqueda también desde el autóctono. ¿Ya? Entonces esa modernidad, que también la tuvieron en cierta medida Congreso, sobre todo los psicodélicos, la primera banda que empieza a incursionar un poco con este sincretismo, este tipo de instrumentos. Por otro lado, también los Blocks, que también ahí hablan un poco, que ellos descubren a Violeta Parra, incorporan la guitarra acústica, no tanto la guitarra eléctrica, etcétera. Entonces, ahí vemos que hay una búsqueda de identidad de lo nacional, de los chilenos, que obviamente ni Congreso, ni los Haydn, ni los Blocks podían haber sonado, o se diferencia mucho de una banda europea. Ya hay una sonoridad distinta. Ahí más o menos ya en los 70 y esta búsqueda.
Mencionabas que los Blobs hablaban de haber descubierto a Violeta Parra, y te iba a preguntar qué era el diálogo que existió tal vez entre esta escena rockera incipiente y la nueva canción chilena, que era una música bastante predominante en esa época, o que acaparaba toda la atención, que circuló por Europa, que se inscribió dentro de del escenario político también como estilo muy relevante, ¿no? Es imposible pensar en los años 70 en el gobierno de la UP sin Quilapayuno y Tillimani, por ejemplo. ¿Qué pasaba con estas bandas? ¿Estaban mirando lo que hacía la nueva canción chilena, o había una especie de dicotomía entre ambos estilos?
Claro, efectivamente, con el ascenso de Salvador Allende, efectivamente la nueva canción chilena se transforma desde ser un canto popular, ¿cierto? De con alguna instancia de tratando de evidenciar las injusticias sociales, se transforma en la década del 70 en ser el canto oficial. Ya que ya conseguimos algo, trabajadores al poder, etcétera. Entonces, efectivamente se transforma en un género preponderante en Chile, y en Chile y en Latinoamérica. Efectivamente, la nueva canción chilena es uno de los géneros musicales más importantes que ha salido de este terruño. Efectivamente, Chile es conocido en Latinoamérica o en Europa, es efectivamente por la nueva con la nueva canción chilena. Y en ese sentido, claro, la nueva canción chilena también se va configurando a través de... interesante ahí que hay un sello discográfico que se llama JJ, en primera instancia, que va incorporando a diferentes agrupaciones de la nueva canción chilena para luego en 1970 transformarse en el DICAP, la Discoteca del Cantar Popular. Y en ese sentido, justamente en la agrupación Los Blobs firman por el DICAP. Uh-huh. Eso por un lado... Y por otro lado también hay una incorporación interesante de Víctor Jara con Los Blobs, ya donde en la canción El Derecho de Vivir en Paz incorporan la guitarra eléctrica en esta canción. Lo cual hay libros que indican que también Víctor Jara tuvo problemas porque este instrumento era considerado un elemento
yankee, ¿no?
Yankee, norteamericano, de invasión extranjera, etcétera. Entonces no era muy bien mirado. El rock, en ese sentido, ahí te quiero responder un poquito al rock. Y en ese sentido, las bandas de rock que andaban fumando marihuana, que andaban con el pelo largo, que andaban con otro tipo de ropa, no era muy bien mirada desde este sector político. Entonces, en ese sentido, juntos pero no revueltos al final. Ya, y Víctor Jara igual quiebra en 1971 con esta canción en Derechos y en Paz. Entonces, ahí se da algo interesante. Un poquito, nos habla un poco de esta apertura que tiene Víctor Jara, que viene de otro mundo también. Recordemos que Víctor Jara viene del mundo del teatro. Víctor Jara toma a Quilapayún como director. Les dice, oye, estos ponchos, esta manera hay que mirar el escenario, en esta parte del escenario es importante generar ciertas tensiones, sensaciones, emociones, etcétera. Entonces, Víctor Jara tenía una apertura interesante, donde también lo hacen en ese sentido. Tener esta vinculación, ¿cierto?, con Los Blobs y con la guitarra eléctrica. No así siento yo este sector político, que efectivamente miraba en cierta medida con recelo lo que pasaba con estos otros jóvenes. En ese sentido, la radiodifusión también estaba controlada por algunos sectores políticos. Tenemos la radio Luis Emilio Recabarren, que era controlada por la CUT, la Radio Magallanes, que era del Partido Comunista, Radio Nacional del MIR, la Radio Estatuto Candelaria del MAPU. Entonces tenemos una configuración, vemos de qué manera hay un sector de la juventud que está súper comprometida con un sector político, con un partido político en particular. En cambio, tenemos el rock, que su construcción discursiva tiene que ver más que nada con los hechos sociales, con la sociedad en su conjunto. Aquí estamos viendo que hay una canción politizada, por otro lado, de estos otros jóvenes que tienen otra mirada, ¿cierto?, de ver, estamos hablando en un contexto de la Guerra Fría. Entonces, yo me involucro, ¿cierto?, en estos procesos políticos, donde yo voy ganando un poquito, Salvador Allende, las diferentes comunas, ¿cierto?, que se van ganando a través de los partidos de izquierda, ¿cierto?, esta coalición. Entonces ahí vemos que, no sé, por ejemplo, aquí la Payún, el himno del MIR, Trabajadores del Poder, Intigimani con la cueca de la CUT, y la Mayum, el himno de la Juventud del Comunista, aunque el Papa también con la canción Cuando Amanece el Día del Comunista del Papa. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que hay unos jóvenes tan comprometidos con el proceso social, tan dentro de este proceso, con el compañero presidente, como dicen ellos, ¿cierto?, con Salvador Allende. En cambio, tenemos a otros jóvenes, el Festival Piedra Roja, donde evocan otras cosas, están mirando afuera, están mirando a Estados Unidos, están mirando Woodstock, el hipismo, están mirando otras cosas. Hay otra comunidad, ¿cierto? A la que evocan estos otros grupos de rock. ¿Ya? Y en ese sentido, claro, Víctor Jara rompe con esto y hay una pequeña, pero no menor, de estos grupos.
Este dato está súper, súper interesante.
Interesante de qué manera también la música se ve afectada por el golpe de Estado.
Jorge, ¿te parece si vamos con una pausa musical con una canción de Los Jaivas? Habíamos elegido una antes de empezar a registrar acá.
Vamos entonces con En la quebrada del ají de Los Jaivas, del año 1973, en el podcast de chilepunk.cl.
¡Gracias!
Entonces, eso eran los Jaivas en el podcast de chilepunk.cl, en un episodio especial donde nos estamos desmarcando un poco del punk rock para hablar de manera un poco más amplia sobre qué ocurrió con la música chilena antes y después del golpe de Estado. Jorge, un ratito antes de iniciar esta conversación yo estaba leyendo un artículo de un historiador, lo tengo acá, Manuel Vicuña, que publicó hace un tiempo en Ciper, y él discutía un poco esta idea que se instaló y que tiene bastante aceptación hasta el día de hoy, que habla de un apagón cultural post-dictadura. Efectivamente se interrumpieron algunos procesos de manera violenta en dictadura. Sin embargo, el autor acá plantea que Esta coerción militar abrió una escena underground o una escena clandestina en distintos factores, no solo en la música. ¿Qué opinión te merece a ti esta idea? ¿Compartes tú la idea de apagón cultural o la verdad es que disientes un poco de esto?
Claro, yo el apagón cultural yo lo pondría entre comillas. Ajá. El hecho de que, claro, efectivamente, en los medios de comunicación masivos tal vez podríamos hablar de un apagón cultural, porque definitivamente hay una manifestación cultural que se está dando desde el subterráneo, desde el underground, desde la clandestinidad, como tú lo dices, pero existe. Y hoy día lo recordamos, y hoy día levantamos diferentes instancias para, desde la memoria, levantar este tipo de manifestaciones de personas muy importantes que hicieron bastante por la cultura nacional. Tenemos el caso de 1975 con el sello discográfico Alerce, conjunto con Ricardo García, que en un Ecuador era muy importante en la década del 60, en la década del 70, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, claro, las dificultades que tuvo Ricardo García para poder levantar un sello discográfico a la medianía de la década del 70, puede decir alguien, claro, que hubo un apagón cultural del hecho de que, si bien Alerce tenía un tiraje a nivel nacional, estas agrupaciones con las cuales trabajó Ortiga, Choquilillo, Santiago Nueva Estrella, etcétera, no tocaron en Canal 13, no tocaron en TNN, que era lo que yo podía ver por encimita. No aparecieron en las páginas del Mercurio, no aparecieron en las páginas de La Tercera. Entonces, claro, si yo lo veo desde esa perspectiva, a lo mejor esas bandas para mí nunca existieron, porque nunca me enteré, qué sé yo, no sé. Estaba la revista Apps, la revista Análisis, Hoy, La Bicicleta, por otro lado también, donde el tiraje tal vez no era masivo, no estaban todos los kioscos del centro de Santiago, pero existían. Entonces yo creo que se instala, yo creo que en la década del 90, esto del apagón cultural, etcétera, a fines de los 80, pero claro, porque habían restricciones políticas, había una dificultad para poder levantar este tipo de espacio. Estamos hablando de un circuito de peñas folclóricas interesante que también se dio en todo Santiago, en comunas, etcétera. Entonces, claro, lo del apagón cultural, a lo mejor, si yo no me enteré o no supe bucear esto, dentro del penante, dentro de estas manifestaciones, tal vez más pequeñas, y claro, podría hablar a lo mejor de apagón cultural, pero de que se movía la cultura, de que habían espacios, claro que no había. El apagón cultural también lo dejaría, entre comillas, soldanar.
Uh-huh. Es interesante esa reflexión. Estas escenas disidentes, ¿cómo se empezaron a rearticular? ¿Cómo empieza a rearticularse una escena de rock, underground, o dónde, qué espacios utilizan, en qué sectores?
Claro, en particular la escena rockera, siento yo que hay una rearticulación pasada a la medianía de la década del 70, 78 y 79. Sí. Estamos hablando de bandas como Tumulto, Miantún, Arena Movediza, Los Trapos, Positunda, etcétera, que son agrupaciones que comienzan a articularse, pero interesante que desde la periferia. Uh-huh. Hay un circuito importante que se da con discotec. Recordemos que a fines de los 70, mediados de los 70, fines de los 70, la música disco era como lo que llevaba, Fiebre Sábado por la Noche, claro. Y nos invaden a través del cine, nos invaden a través de la música envasada, ¿cierto? De estos lugares de noche, pero también dentro de este circuito y desde la periferia se empiezan a dar también este tipo de agrupaciones empiezan a tocar. Estoy hablando de comunas como Quinta Normal, con la discoteca Profecía, Maipura, discoteca Niebla, La Cocodrilo en Renca, Santiago Centro, la discoteca Naranja, que me tocó alguna vez dedicar al dueño de este espacio. Entonces ahí más o menos se empieza un poco a articular lo que quedaba un poco de este hipismo, lo que quedaba un poco de esta de este virtuosismo de guitarras, de estos solos de baterías, de estar mirando a tal vez a banda que no estamos mirando a lo mejor a los Beatles, o a Rolling Stones, sino que a lo mejor estamos mirando a Led Zeppelin, a lo mejor estamos mirando un poco a Deep Purple. De hecho, la mayoría de estas agrupaciones también, para sortear un poco la censura, empiezan un poco a hacer covers, a cantar en inglés. Muchas de ellas incluso sin saber lo que estaban cantando. Entonces, más o menos ahí, en ese sentido, a fines de la década del 70, se empieza a rearticular un poquito este circuito rockero de comunas periféricas que pululan, ¿cierto?, en diferentes discotecas. Boca a boca, sí. Aquí estamos hablando del boca a boca, poco afiche, también con una interesante frecuencia policial, donde irrumpen estos espacios en la policía, donde había un modo operandi bien interesante. Me tocó hacer una investigación alguna vez sobre conciertos de rock en dictadura, y el modo operandi cuando entrevistábamos a diferentes agrupaciones era: policía entraba, hombres a un lado, mujeres a otro, la agrupación acá y todos carne afuera. Estaban 10, 15 personas público, simplemente porque estaban reunidos haciendo rock. Está bien interesante. Sí. Pero también se da la paradoja también de que habían espacios también como oficiales que en cierta medida respaldaban un poco este movimiento, por llamarlo de alguna manera, de rock a fines de la década de los 80. Por ejemplo, estaba la Radio Nacional, la Radio Nacional que era de invierno, pero estaba el programa de los superhéroes. Ahí pasaban un poco toda esta música. Estaba la Secretaría Nacional de la Juventud, parte de la institucionalidad, que se encargaba un poco de los asuntos juveniles. Pero tenía que ver más con moldear a la juventud, más que apoyar o buscar cuáles eran las inquietudes que tenía la juventud. Tenía más que ver con moldear.
Interesante. Vamos con otro temita. Habíamos hablado, no sé si me estoy saltando algo, tú me corriges, Tumulto, ¿no?
Claro.
¿Sí?
Rubia de los ojos celeste.
Exacto. Vamos con Tumulto entonces en el podcast de chilepunk.cl. Entonces lo que escuchamos era Tumulto, la rubia de los ojos celestes, aquí en el podcast de chilepunk.cl. Estamos conversando con Jorge Canales sobre la música chilena, qué pasó antes, durante y a las postrimerías ya de la dictadura, que ya lo hemos mencionado antes, se produjeron algunos quiebres súper violentos en esa época, pero que aún así hubo manifestaciones culturales que lograron permear un poco el aparato represivo de la dictadura. Jorge, si nos situamos más o menos a mediados de los 80, ¿qué podrías destacar? Ya ha pasado, supongamos que han pasado ya 10 años, digamos, desde el golpe. Alguna vez voy a retrotraerme a otra conversación que tuvimos y hablamos de Jorge González. Y Jorge González mencionaba, en lo que tú me contabas, que él había visto una revista con una foto de los Clash. Y el tipo había quedado alucinando. Entonces mi pregunta va a qué material estaba llegando a Chile para influenciar a los cabros jóvenes musicalmente y cómo entra todo lo que entró en esa época a Chile en el fondo y cuáles son las manifestaciones que empezamos a desarrollar desde este lugar del mundo.
Como tú bien comentas, del 73 al 83 ya tenemos 10 años, entonces ahí ya estamos hablando de un recambio generacional que por lógica, por lo que nos dice la historia de la juventud, un poquito de mediados de los 50, ¿cierto? Que tiene que renegar un poquito del pasado, tiene que renegar con estos adultos, que tiene que renegar a la generación anterior. Y en ese sentido, claro, aparece efectivamente como punto de lanza Los Prisioneros en Chile, y aparece en Argentina también Soda Stereo, Charly García, Fito Páez o Sumo. También aparece con una nueva, con unos nuevos discursos, con una nueva sonoridad, etcétera. Y claro, efectivamente, esto coincide un poquito con hijos de retornados políticos, hijos de exiliados. Entonces, muchos hijos de exiliados vuelven un poco con música fresca, llegan con revistas, llegan con un poquito todo lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos. Cosa que, por razones obvias, en Chile no llegaba, porque había un bloqueo ahí, ¿cierto? Había una muralla gigante que ponía la dictadura con respecto a alimentarnos sobre lo que estaba pasando afuera. Y en ese sentido empieza a llegar, a circular una música importante que proviene desde Europa, que tiene que ver un poco con la New Wave y tiene que ver con el punk. Entonces, en ese sentido, bueno, por otro lado también llega Carlos Fonseca, ya que estaba hablando de Los Prisioneros, tendría con la idea de instalarse con una disquería, en este caso de fusión. Llega desde Argentina, se pilla con esta nueva impronta y ya con un pacto bastante interesante. Y es precisamente en la universidad donde conoce a Jorge González, incluso Jorge González fue parte trabajador, ¿cierto?, de esta tienda de discos, y aquí es donde, claro, porque en ese sentido comienza un poco a conocer esta música nueva. Por otro lado, también desde el PAC te comentaba también que comienzan a llegar estos primeros hijos de exiliados, ¿cierto?, y se suman a estas concentraciones políticas organizadas por Lotario Blest, donde traducían temas de The Clash, temas de Sex Pistols, y los entregaban en esta parte. Ya, y ahí comentaba Lotario que valiosos eran estos niños, ¿cierto? Que eran estos primeros personas que llegan con estas vestimentas un poco distintas, declarándose públicamente como paz. Pero entonces, vemos cómo, de qué manera lo que está pasando un poco afuera empieza agotea un poquito a generar estas primeras grietas, donde ya el paisaje sonoro ya empieza a cambiar. Ya no estamos con el contrapone un poquito a esta cancionística orgánica, acústica, ¿cierto?, que tiene que ver con la metáfora un poco. Esto quiere decir que llega esta modernidad que tiene que ver con el baile. Se instala el baile y mira un poco con distancia en lo que es la contemplación. Ya la contemplación, ¿cierto?, queda un poquito al lado, la metáfora ya queda al lado. Ya no basta con decir la primavera que se fue, que decía el canto nuevo, ¿cierto? Que uno entendía perfectamente que la primavera que se fue, estamos hablando del 11 de septiembre de 1973, acá no. Los Pinochet Boys dicen, puto Pinochet, te odio Pinochet, que está ahí con todas sus letras. Está ahí, hay otro discurso. Menos elaborado, tal vez, no sé cómo quiere llamarle, pero hay un discurso mucho más directo. Ya, entonces ahí y por otro lado lo musical. En lo musical tenemos que ya no tenemos estas solos de guitarra o solos de batería o estas canciones largas de 6, 8 minutos que a lo mejor podían tener estas agrupaciones rockeras que te comentaba de fin y los 70 y comienzos de los 80, etcétera, sino que ya estamos temas cortos de 3 minutos, guitarra, ya en la K, etcétera. A lo mejor no apelando al virtuosismo, ya no había virtuosismo, ya en estos temas de los prisioneros, emociones clandestinas, etcétera, ya era efectivamente otra cosa. Entonces hay una distancia desde lo musical con la New Wave y el punk, hay una distancia desde lo musical con estas bandas rockeras como Tumult, etcétera, y hay una distancia también ideológica desde la New Wave y el punk con el canto nuevo. Efectivamente, ya no hay una militancia política, donde no hay de discurso político, sino que tiene que ver con la cotidianidad, tal vez donde apunta para todo, claro, donde apunta emociones clandestinas, donde apuntan los prisioneros. Entonces ahí ya hay otra prestancia. Se instala el baile, se instala la corporalidad, por un lado, con la contemplación del canto nuevo o la contemplación de escuchar el solo de guitarra, queda un poquito de lado, y estos jóvenes ya llegan con nuevas estéticas, se instalan con los pantalones ojos rasgados o más ajustados, se instalan con un pelo corto, tanto el rock setentero, los chalecos, o van los chalecos, con la chaqueta de cuero, los ahumados. Hay una estética también del cuerpo bien interesante, y todo esto es acompañado del baile, de la fiesta, en un Santiago oscuro, en un Santiago funcionado, etcétera. Entonces ahí es interesante y cómo chocan estas generaciones en Santiago bajo toque de queda.
Buenísimo. Jorge, vamos con calibraciones de aparato raro para graficar este momento de la conversación. Hablábamos que esta canción tenía un matiz entretenido, porque te contaba yo que la primera vez que la escuché, ya en los 90, a principios de los 90, cuando era niño, escuché una versión de la canción. Y años más tarde escuché otra versión, sin censura. Cambiaron algunos fragmentos de la letra, ¿no?
Cambiaron parte que tenía más que ver con la autocensura de la época que con ese publicado, censurado y vuelto a grabar. Pero es interesante porque Calibraciones fue la primera canción del pop chileno que circuló en radio, antes que Los Prisioneros incluso. Wow. Antes que Los Prisioneros. Recordemos que en la voz de los 80 prácticamente no sonó en radio. Por ahí tengo entendido que Sexo fue una canción que algo sonó. Pero efectivamente Calibraciones de Aparato Raro tuvo otra suerte y fue la primera canción que abre un poco este nuevo espacio, que son las radios que efectivamente empiezan a hacer circular este tipo de música. Por supuesto que ahí juega un rol importante tanto Charly García como Soda Stereo, que fueron esas primeras bandas que empiezan a sonarse en Argentina, de rebote llegan acá, abren este espectro que tiene que ver con lo mediático, y ahí se cuela cierto el Aparato Raro, ahí se cuelan Los Prisioneros, que recordemos que el primer disco nace de un sello discográfico independiente, que es Fusión.
Bueno, vamos entonces con Calibraciones, y vamos a ir con la versión sin censura, entre comillas. Perfecto. Y le dejamos como tarea a las personas que nos escuchen que ahí busquen el otro y comparen la letra. Calibraciones en el podcast de chilepunk.cl.
Guerra. su temor, haciendo yoga e invocando al Señor. Si eres marxista irás derecho al infierno, si eres fascista eres peor que un cerdo. Se acabó el tiempo de los lindos ideales, no hay más que ver a esos tontos intelectuales. O te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Se acabó el tiempo del paraíso soñado, no hay más que ver a esos locos uniformados. O te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra.
Aparato raro, entonces, calibraciones en el podcast de chilepunk.cl. Estamos con Jorge Canales conversando sobre la música chilena en esta época oscura. Jorge, estábamos hablando recién sobre la entrada de los sintetizadores a la música nacional con la aparición del New Wave. Los Prisioneros exploraron con eso, los Pinochet Boys, que decir, también tienen varios temas que son súper experimentales en esa materia. ¿Qué pasaba con la música chilena del under hacia fines de los 80? ¿En qué estado se encontraba cuando ya la dictadura se encontraba en sus postrimerías en los últimos días?
Claro, por ejemplo, sí, si tomamos un poquito oído a lo que acabamos de escuchar, suena muy distinto a las últimas tres canciones, la de Tumulto, Los Jaivas, están todas las canciones a sonar, ¿cierto? Esta sí. Canción de Aparato Raro, podemos darnos cuenta de que su sonoridad ya apela a otras cosas. De igual manera, seguimos mirando a Europa ya, pero ya no estamos mirando a Led Zeppelin, a Deep Purple o a Silvio Rodríguez, qué sé yo, sino que estamos mirando a Depeche Mode, estamos mirando a Mordor, por otro lado, etcétera. El cambio que hicieron los Prisioneros de la voz de los 80, de guitarra bajo batería, ¿cierto? De confianza con reggae, con ska, con jugador, etcétera. Nos vamos a un Pateando Piedras, o ahí mismo el primer disco de Aparato Raro, donde ya tenemos cajas de ritmo, sintetizadores, batería electrónica, sacar samplers, sacar pequeños extractos de sonidos y configurarlos nuevamente, modificarlos nuevamente, etcétera. Entonces ahí estamos como una etapa de experimentación que se da tanto en la New Wave como en el punk, tal como tú lo comentaste, con bandas como Pinochet Boys. También tenían cajas de ritmo, también tenían sintetizadores.
Jorge, y el uso de estas herramientas musicales, por lo que conversamos previamente, ¿tuvieron una influencia hacia otros sectores musicales y sociales? Lo mencionabas tú. ¿Qué pasaba? ¿Se empezó a articular una escena underground independiente que no venía de los estratos económicos, socioeconómicos acomodados o de las clases medias, sino que en la marginalidad también se fue recogiendo esta sonoridad para dar pie a algo que hasta ese entonces parece que no se había desarrollado tanto en Chile, que era el hip hop? Tú lo mencionabas antes.
A fines de los 80, ya con el caso de la dictadura, hay una juventud, nuevamente con este cambio generacional, ¿cierto? Donde es netamente del margen. Netamente del margen, que del hip hop, estamos hablando de los Panteras Negras, por ejemplo, que nacen en Renca. Sí. Donde efectivamente ya no viene el amigo con una revista, o no viene el amigo con un vinilo de que explotajo de Europa o que lo compró en la disquería Circu, en Fusión, etcétera, sino que estamos hablando de cabros que que son influenciadas en primera instancia por películas que dan en televisión abierta, como Peter Street, tiene una película, y Break It, que la dan en televisión abierta, donde aparece el cabro con estas también bases programadas, ¿cierto? Bailando. Y esto les llama la atención de sobremanera a estos chicos, ¿cierto? Que comienzan a replicar un poco lo que están viendo en televisión. Pero claro, no llega alguien ahí como diciéndote, oye, mira, esto se hace así o esto se hace así. Que a tanto así, yo me acuerdo en alguna entrevista, Lalo Meneses comenta de que él escuchaba mucho Michael Jackson, pero lo escuchaba porque el vecino lo escuchaba y él paraba orejas, entonces en la instancia de escuchar música, de esa caridad. Y en ese sentido, claro, empiezan a ocupar el espacio público. Piensan en lo que hace la dictadura, se empieza a ocupar el espacio público, cosa que era impensable a lo mejor para el punk, también por su aparataje, cierto, de instrumentos también que tiene mucho que ver. Aquí uno le ponía play a un cassette con una radio, a radio a pila, y vamos bailando. Por ejemplo, acá en el centro de Santiago, en el pasaje Bombero Onza, donde efectivamente se empieza a articular una nueva generación. Donde ya las guitarras eléctricas ya no están, se instalan nuevos códigos musicales, y se instala también la calle como un espacio de encuentro. Ya no el espacio cerrado privado, sino que el espacio público también es utilizado por una nueva juventud. Entonces, en ese sentido también es interesante. Sí, hay un personaje también bien importante que de la pose latina, Jimmy Fernández, que se instala, que llega, ¿cierto?, del extranjero, y claro, llega haciendo pasos, llega haciendo un montón de cosas, donde, claro, fuera, por supuesto, que de igual manera era todo más adelantado. Entonces aquí, claro, parte él un poquito y con todos los pasos que estaban haciendo aquí, como que estaban un poquito en el pasado. Pero ahí interesante como tanto el Bombero Osa, ya comienzo en los 90, el Paseo San Agustín, ya comienzan a ser identitarios de este nuevo fenómeno musical que el hip hop, y ahí en los 90 ya están los M16 y sobre todo los Panteras Negras, la banda ícono, ¿cierto?, que parte un poquito con estos nuevos códigos musicales, se instalan con cajas de ritmo y bases programadas. Bueno, viene con otra mirada, igual política, hasta que ya se masifica siempre ya que con Ser Humano, tal vez de Tiro de Gracia,
claro, ya en los 90.
con la llegada de los Zetas, ya a mediados de los 90, ya el hip hop también, ahí hay una transformación del hip hop en cuanto a su construcción discursiva.
Vamos con algo de los Panteras para ir cerrando ya nuestro ¿cuál te tinca?
Me parece siempre. No es malo nunca escuchar y volver a escuchar el Rapulento.
Buenísimo. Estaba esperando que lo dijera.
Ya fue.
El Rapulento de los Panteras Negras aquí en el podcast de chilipan.cl.
El Rapulento, el juez aquí te habla y no te llevo de cuento, porque el Rapulento no es para los embarados, no es para los longis ni los arrebatados. Eres solo copiola, de esos que nos alumbra, de los choros calmados que siempre han ganado, que nunca han gritado y que siempre la gozan en una fiesta. No nunca rete, entra mi tu famo, todos a caranearla. Ahora aquí conmigo, porque el Rapulento nace ahí en la población. Los cabros lloran, la vieja baila y toco con esta canción, porque es mi maravillosa canción, mi más lindo emblema. El único vacío no para olvidarse los problemas, así que puro pasar la mente, dejemos atrás el descontento, porque ya estoy sonando todo por ritmo. El Rapulento. Siente y vibra de contento, porque hay un nuevo estilo, que es el Rapulento. Más rápido que lento, este ritmo sin censura viene con mucha onda y con toda la frescura. Que bailen, escuchen, hagan la cortita. Yo pido a la jaranero y la niñita rica. Hey, vamos todos juntos, tratando de entender lo que dice este canto, se tiene que saber. Estilo de la calle, una mezcla popular, donde el loco de la esquina se pone a chicharrear. El bacán es un tipo inteligente. Mira, escucha, observa, conoce a mucha gente. Conversa con los blancos, los más astutitos. Pasean por la calle, van siempre paraditos. El longi, entero de pao. Se saca su rollo, se toma a su lado. Jaranea con los niños que son medio mafiosos. Pistola de agua, terrible, grandioso. Sus platos son altos y están en todos lados. Mejor no hablo de ellos, son puro embarado. Y está el pita y el pita le pone color. Pulento, lo mejor de lo mejor. Entero de puentero, tranquilo, calmado. Las chapas que quieran, sigo parado. Tiro para arriba, no me arrepiento. Y vamos gozando con el Rapulento.
El Rapulento. estilo, una expresión musical de lo desconocido, mezclando el coa con la expresión rapera. Dialecto de la calle, está donde tú lo quieras. Se pasa pulento, lo digo bien calmado. Apura la carrera, no cuesta porque está chocado. Porque la gente entiende lo que se para en la lengua. Que este mundo solo hay que jaranearla. Después que cagüineo, que comente el que quiera. El que no baila conmigo, no le levanto bandera. En este jaraneo de ritmo popular, comenta lo pulento, hay que vacilar. Los bien coas curríos caminan por la calle, conversan a una pierna que la lengua no le falle. Y por eso que te digo, mi hermano el rapulento, vacílalo, vacílalo bien contento. Porque es nuestro y no tiene plantilla. Yo aquí no la trabajo y no cuento maravilla. Yo cuento la pulenta de lo que pasa afuera, lo que pasa en la calle, la vida de cualquiera. Bailen el rapulento, no sean embarados. Te bailan la cara, lolipo asustado. Remece tus orejas de cosas rebuscadas. La luerta acá primero le ve uno aquí de dispara. Yo mando la carreta de esta manga de aviloso. No va a grabar mi lengua porque pienso mi canto y gozo. Comente de blanco, le ponga subversivo. Escuchen el rapulento y no se queden dormidos. Explota rapulento con un entrenador los panteras. Y cae en Santiago como bomba extranjera. Atacando un vocabulario de los diccionarios. Yo sé parar el coa y te tengo a ritmo. Decir pero no veo cuando digo listo. Cada vez cuando digo rapulento, ja, es un deleito muy directo. Pum pum, mi nombre chino me presento. Rapa, el rapulento, pum pum, el rapulento, ja, el rapulento, lo pisan los panteras. Es bacán, me lo canto y me lo gozo.
Ahí estaban los Panteras Negras. Estábamos escuchando hip hop en el podcast de chilepunk.cl. Estamos rompiendo un poco la estructura de lo que habíamos hecho hasta ahora. Está bien interesante esto porque hemos repasado distintos estilos musicales con Jorge Canales. Respondiendo un poco a la pregunta de qué pasó con la música chilena durante la dictadura. Jorge, te doy las gracias de nuevo por estar acá, por aceptar la invitación, por tu buena disposición, por las conversaciones previas que tuvimos antes de grabar este episodio. Como siempre, súper valioso escucharte, los datos que tienes, la información. Y espero que la gente que haya escuchado este podcast haya disfrutado tanto la conversación como yo lo he hecho. Así que espero y dejo abierto de nuevo la invitación para otro momento. Seguro que vamos a tener otra conversación por algún otro tema. Muchas gracias.
Ya, pues no, gracias a ti. Encantado de generar este tipo, de apoyar y generar este tipo de espacio de memoria, que no decirlo, de historia, de sí, música sí. Y de mucha música.
Bacán, bacán. Ya pues, Jorge, hasta una próxima ocasión entonces.
Ya pues, un abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien.